deportiva de lunes. La audición la conduce Darwin. Adelante.
¡Hola, amigos! ¡Bienvenidas! ¡Eso es para mí! La audición deportiva que conduce. ¿Quién les habla? Yo le doy la bienvenida a la otra audición deportiva que siempre los acompaña. Pienso de qué. Y que está co-conducida por Ricky Leiva y el hijo de Carlitos Muñoz. ¡Aquí se le digo que no! ¡Ricky! ¡El canciller! Sin la continuidad asegurada.
¿Qué tal?
Darwin. Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Impresionante todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Un fin de semana como nos gusta a nosotros, con los grandes...
Con el plan cruzado. El plan cruzados está cada vez...
Señor, cada vez mejor. Una pena que lo haya dejado hacer ese refresco, ¿verdad? Que consiguió el... la hegemonía del mercado con eso, o no, ni me acuerdo qué refresco era, pero el mismo del desafío era.
Ajá.
O no, ¿no?
No me acuerdo.
No me acuerdo, yo para mí que era, sí, una promoción de un refresco al final la gente terminó tomando el otro. Digamos, ¿no? Justamente.
Plan cruzado.
A ellos les olvida el plan cruzado por eso mismo, sí, porque como tenían un 15% del mercado, más o menos, 15% del mercado, y el otro refresco 80, el plan cruzado lo dejaba al revés, ¿verdad? Invertía esas nomenclaturas, pero lo que terminó sucediendo fue que solo los que tomaban ese refresco se fueron todos para el otro, y los del otro se quedaron ahí más. Entonces, amigos, le vamos a dar la bienvenida también al programa de Lionel, que se llama Traeme Uno Nuevo. ¿Cómo está, Lionel?
Estoy muy orientado, sí.
Traeme Uno Nuevo, podría ser también de los ayatolases.
Traeme Uno Nuevo. Mira, el hijo me gusta.
Exactamente, Traeme Uno Nuevo. El hijo. Vamos a ver, todavía no se sabe.
No.
Es una cosa que está por verse, está por decidirse. Todavía no hubo uno blanco. Así que...
Habemos ayatolá.
Exactamente. Y entonces, amigos, ¿está peligra el ayatola de Nacional?
A esta hora Nacional. Está reunida la directiva.
Me encanta cuando a esta hora. Bueno, me encanta.
Sí, ¿verdad?
No desmiento.
Mire lo que dice. Ya no es tabú. Tras derrota ante Juventud, ya no es tabú.
¿Era tabú?
Tras derrota ante Juventud.
Hablar de la continuidad de un técnico de un grande nunca es tabú.
Es tabú.
El técnico campeón.
Hay directivos de Nacional que buscarán el cese de Jason Viera. Así que solo quedan el incesto, el contagio de VIH y el túnel de 18 de julio en presencia de Mario Vergara, como los tres tabús.
Eso es tabú.
Eso sigue siendo tabú.
Y la revista, ¿verdad?
Revista tabú, exactamente, revista tabú. ¿Cómo no le pusieron revista tabú?
El Partido Maldonado.
Tabó, ahí está, exactamente. Y miren qué lindo lo que le pasó a Nacional el fin de semana. No. Fue a jugar ahí, atrás del shopping, ¿está?
Sí.
Lo que se conoce como el parque atrás del shopping.
Sí.
¿Y qué le pasó, amigos? Jugó contra los suplentes.
11 suplentes.
Sí.
No fue que armó un equipo con titulares y suplentes, no, 11 suplentes de Juventud.
Impresionante, señor. No sabíamos ni siquiera que llegaba a 11 suplentes Juventud. Ya, eso, el primer impacto.
Noticia.
¿Tiene 11 suplentes Juventud? Pero, escuchá, ¿no tuvieron que llamar a uno el que vende en Daniel Cacín, ahí en el shopping? ¿A uno que dobla busitos en Burma? No, pues no. Digamos que consiguieron, o sea, tenían los 11 suplentes, pusieron a los 11 suplentes y le dieron un paseo a Nacional, ¿verdad? Le dieron un baile a Nacional. Lo cagaron a
pelotazos.
¿Pero
cómo se explica? Explíqueme.
Explíqueme esto. Peinado, justamente. ¿Cómo se explica esto, señor? Porque, mire, les voy a leer primero, antes que nada, el canciller que estuvo ahí no se la contó a nadie.
No, es verdad. Estuve ahí.
Ah, está, eso. No, pensé que... no, es verdad.
No,
es verdad.
coma, es verdad.
Estuvo ahí, no se contó nadie. Nos va a explicar eso que vio in situ, en vivo y en directo, ¿verdad? Porque nosotros, mediante los Iglit, no nos logramos imaginar cómo sucedió ese descalabro.
Y jugó muy mal Nacional, pero muy mal. Hizo Viera algunos cambios, puso... Bueno, la pareja de central la tuvo que cambiar porque Millán se le fue a Fluminense y Coate está sentido. Jugaron muy mal Rogel y Calione. En el medio decidió sacar a Lucas Rodríguez y a Boggio para poner a Vera y a Dos Santos. Tampoco le funcionaron. Metió al Diente López en lugar de Silvera.
Pero Lucas Rodríguez no era el estandarte.
Y bueno, pero, esta vez dejó al estandarte en el banco de los suplentes. Y desde el principio Juventud le salió a presionar. Apenas Nacional arrancaba la jugada del fondo, le recuperó tres veces la pelota. Le hizo el primer gol con una falla defensiva bastante... clara, de un montón de jugadores involucrados en la marca.
Sí, pero el que pagó el pato fue Juan de Dios Pintado, ¿verdad?
Sí.
Lo sacó.
Bueno, pero salió sentido. Juan de Dios Pintado tiene...
Yo pensé que resentido, señor.
Solamente
sentido. Se lesionó. Pensé que después del segundo gol de Juventud había, marcado a uno.
No, ya estaba sentido. De hecho, Ancheta ya estaba calentando para entrar. Y le dan un pase a Juan de Dios Pintado que estaba...
Excelente pase de Rogel, señor.
Claro, y Pintado no puede correr, le había pinchado el posterior, claramente estaba o con un tirón o con un desgarro y no podía correr, no se podía mover.
Bueno, para terminar de lesionarlo, y estuvo bien, señor.
Y le anticiparon y le hicieron el segundo gol, ahí salió Pintado. Lo que pasa es que al toque el Diente López saca una pelota en la línea, que era el tercero.
Mire,
arman el equipo de la prensa, Jackson. ¿Cómo va a sacar los dos volantes con dos nuevos zagueros? Terminaron cantando ay, 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 ay en la hinchada.
Claro, están jugando en Nacional.
Están jugando
en Nacional.
El cántico GPS, señor. El cántico de Siri, el que se le conoce.
Usted está aquí.
Usted doble a la derecha y salga de este shopping.
Su destino está a la derecha.
Correcto, y le decía, mire qué lindo, ¿vieron las cosas esas de las páginas web de los diarios? Que ponen el minuto a minuto, ¿sí? que le describen con palabras, digamos.
Sí.
Es hilarante el de Nacional y Juventud. Minuto 32. Nuevo gol de Juventud, dice ya, completamente resignado, ¿verdad? Por eso, minuto 34, cambio en Nacional, entra Emiliano Ancheta, sale Juan de Dios Pintado. Minuto 37, Emiliano Ancheta casi se mete un autogol. Minuto 43, entre Mejía y López salvan a Nacional de un primer tiempo catastrófico.
Era Flavio Perchman que estaba
haciendo el minuto 94, final del partido, lastimosa presentación de Nacional.
Perdió
3-1 contra un equipo alternativo de Juventud de las Piedras. Un equipo alternativo de las Piedras. Hay uno que había. Senectud de las Piedras era justamente. Jackson Viera no da pie en bola como DT en los tricolores. Es evidente, ahí nos damos cuenta que no era Perchman, sino que era uno de. Era Yuya. ¿Cómo es que se llama? Yuya. Julia. Exactamente, era un anti-personal, anti-Viera, ¿verdad? el que escribía esto. Pero es espectacular, ¿no?
Bueno, pero va a seguir Viera, Va a seguir Viera por lo
menos. Hoy leí que hay dirigentes que están en contra de Charlo, que le quieren dar un partido más.
No, si empiezan con esa, igual que empezaron el año pasado.
Con Peirano.
Con Lazarte
primero. De un partido.
Y con Peirano después. Era de a un partido. Si van a hacer eso, que lo saquen ahora. Lo que pasa es que tampoco hay nadie que venga y que asuma, ¿no? Porque no hay ningún técnico.
Les costaba, ¿se acuerda que les costó cuando agarró Peirano? Fue la quinta opción.
Claro. Sí.
Imagínense, si ahora echan a Viera, que es el que trajeron cuando sacaron a Peirano antes de las finales, porque había que sacarlo, nadie sabe, y Viera que los resucitó, lo sacó del CTI, ¿se acuerda que dijo Perchman que estaban en el CTI? Y ganó el campeonato, no pudo ganar ningún partido en los 90 minutos, pero ganó el campeonato y ahora ya lo echan, bueno, no les va a agarrar, le digo.
No le agarra nadie.
No, claro. Hay más gente para agarrar de Ayatolá que de director técnico de Nacional, hay mucho más gente.
Ya aprovechen y vayan por Gallardo.
¿Eh? Que vayan por el, ¿para qué?
Por Gallardo, para...
Para técnico nacional, dice.
Ah, para técnico nacional, porque Gallardo va a empezar de cero. Como 18 de julio va a arrancar de nuevo, ¿eh?
Arranca de nuevo su camino como técnico.
Exactamente. Para ya está bien, es una forma de resiliencia.
Sí, claro.
Y entonces, no, podría ser.
No, claro, se transforma los Céspedes en una chacra de salud mental.
Claro, exacto, ahí está. Van a meter a Carrasco, y perdón, a Gallardo y a Carrasco. Como ayudante térmico. Y dice que...
A las artes le echaron post partido con Juventud también. Equipo Zacatecno.
Sí, claro.
Pero tremendo equipo Zacatecno.
El último partido Polenta, ¿se acuerdan que lo echaban a los 50 segundos? Dirigía a las artes.
Ah, claro. Sí, quiso enfrentar a Juventud con la experiencia, digamos. Y bueno, ganó Juventud. pero por lo menos era el equipo titular de Juventud ese.
Sí.
Ahora te ponen el equipo suplente encima. Dijimos que era un equipo peligroso para... Para los rivales y para sí mismo. Y bueno, y en este caso fue para su rival, ¿verdad?
Todo el peligro se volcó para el lado nacional.
Exactamente. Y dice, es un descalabro defensivo, dice el título. En 13 días se le desmanteló el equipo y no juega a nada. El sombrío panorama de Jason Viera en Nacional. Ese tipo de titulengues le están dedicando.
Es el más amable, lo justifica, ¿no? Dice que le desarmaron el equipo.
Sí, sí, sí. Bueno, le sacaron, se le fueron los dos centrales, ¿verdad?
Se le fue a Millán y se le fue Oliva, ¿no?
Correcto.
No, pero además...
Y bueno, Oliva, venta, claro, dos ventas de dos jugadores de la columna vertebral.
Le dijimos que le habían chupado la médula a Nacional, señor. Le desvertebraron la columna vertebral.
Quedó invertebrado.
Correcto. ¿Y qué puso ahí? Cualquier cosa puso en eso. Por eso le sacó a los que tenía y puso otros nuevos que nunca habían jugado. Y me parece que no van a volver a jugar.
Pero aparte, el símbolo del desconcierto de Nacional era ayer... Los cambios que hizo, ¿no? Porque volvió a Carneiro al segundo tiempo, sacó a los extremos. El partido pasado...
Bueno, pero que ahí empezaron... Ese es el plan B. Ahí es cuando llega el plan B, que es patearla
lo
más
fuerte.
Alto posible. Exactamente, señor. Claro. Usted no está entendiendo el plan B.
No.
Plan A es más o menos jugar al fútbol. El plan B es poner la torre y ¡boom!
No, y después, el partido clásico fue con... Lucas Rodríguez y Boggio, ayer lo dejó en el banco, puso a Dos Santos y a el jugador Vera. En el clásico puso a Lodeiro por izquierda en el segundo tiempo, ayer lo dejó fuera del banco. El Diente López en el clásico fue el cuarto suplente y ahora fue titular. O sea, como que está en una búsqueda ahí entre todos los jugadores que tiene.
Está apretando todos los botones. Algo. Está apretando todos los botones, señor. Él ya está, ya sabe que no es tabú. Eso es lo que uno puede inferir de acuerdo a su comportamiento. O sea, está en el momento ese de los directores técnicos que tocan todos los botones. Se llama morir sin los guantes puestos, digamos, ¿no? Se saca los mitones y empieza a apretar todos los botones de la maquinita que tiene adelante, del tablero de control, y bueno, y descontrol. A ver si el descontrol no lleva a algún lado. Así que algunos directivos son afiliados del director y dice, hay otros que le quieren dar un partido más ante Wander y el presidente Ricardo Baudio aún no se despidió.
JR es el nombre, no lo han querido tener por miedo a que se mande alguna. Y estamos pasando vergüenza. Libre, JR, esperando que lo llamen.
No,
es tabú.
No es opción, según yo me enteré, no es opción dentro de la directiva nacional.
Yo también me enteré y no conozco a ningún directivo nacional.
Esto no sé, uno no sabe qué es real y qué no es real, pero me manda una captura de pantalla que dice: Lodeiro al margen fue picado por un insecto. Esto nos pasó también, me pregunta alguien, y yo digo, no sé, me están pasando algo.
Sí, 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 me quedó ahí, pero igual ya está.
Lo picó un pecho peludo, me dice alguien acá. ¿Qué le pasó?
No, pero no,
una reacción.
Lo atacó un insecto.
El Graf dice: Lodeiro al margen fue picado por un insecto. Es increíble que pasen estas cosas.
Es espectacular.
Bueno, lo picó un insecto.
Pero
el momento que te pasan, hay momentos que no te pueden pasar las cosas. No te puede pasar que se te vayan a jugar por insecto.
No, el sionismo está haciendo todo lo posible para que caiga Perchman. Parece contradictorio, pero no porque no es lo suficientemente sionista. No es lo suficientemente sionista. Y está haciendo todo. Para que le mandó un bicho peludo a picar a Lodeiro, señor. Es impresionante.
Tremendo.
También puede haber sido que lo haya picado la el que lo haya mandado picar, ¿se acuerda que era el... ¿quién era que era el... sí. De la Valle.
De la Valle, el abogado de...
De la Valle.
Sí,
le mandó picar, le mandó una culebra.
Una
yarará para que picara a los hijos de Paola Fleje.
Darwin, en realidad...
Sí, y Paola en el Fleje. Y entonces, ahí le pudo mostrar que no estaba, la madre no estaba pudiendo cuidarlos y no sé cuándo.
Claro, usted es el ministro de Paola Fleje.
Que exactamente, que le yo soy tremendo. Ayer salí, el 8, con mi cartel de Paola Fleje, señor. Sí, exactamente.
Bueno, pero también un poco nacional acá lo que dice un oyente, que Juventud sacó a Lasarte y Wanderers, que es el rival que viene, sacó a Peirano. Lo sacaron después que empató con nosotros, que éramos una murga, en el Parque Central 0-0.
Sí, pero ahí Peirano, está. Peirano. Nuevamente veo la mano negra del sionismo, ¿verdad? Acomodando el cisto. Sí. Evidentemente le pusieron clásico Juventud Wander, no nos habíamos dado cuenta de eso, pero está todo para que lo echen. Todo para que lo echen.
Igual.
Todo armado para que lo echen. Y le ponen el clásico. Y después le ponen Juventud, que es el donde cayó el técnico anterior del anterior. Y después le ponen Wander, que es con el que cayó el técnico anterior. ¿Qué quiere decir esto?
Y.
¿Qué quiere decir?
Todo armado.
No me extrañaría que agarre el Gorsi. O algún. Bueno, algún técnico del gusto de la comunidad sionista, señor. Así que bueno. Salle no va a ir más a ver a Nacional, eso es seguro. ¿Y qué otra cosa?
Bueno, me pregunta lo de Danubio si es un equipo del exterior, que nadie habla del Danu.
¿Qué pasó?
Bueno, ¿qué le pasó?
¿Empató con Peñarol? No sé, jugó bien, anduvo bien.
Sí.
Jugó media hora bien. Peñarol le generó 6 chances de gol.
¿Y cuánto duran los partidos?
¿El juego efectivo?
Generó más chances de gol.
Hay un tercio de partido que lo juega bien. Lo que pasa es que pone a Rossi y a Sebastián Rodríguez como doble 5 y ese es un cambio bastante grande para lo que habitualmente vemos en el medio campo de los equipos del fútbol uruguayo.
¿Rossi cuál es? ¿El hermano?
Rossi es el hermano Modric.
El pelito largo, el rubiecito.
El hermano de del pero no es el hermano del otro Rossi.
No es ninguno de los dos Rossi.
Ninguno de los dos
no,
Rossi.
No, es Iván Rossi, un argentino que jugó en River en su momento, después tuvo en Banfield y el año pasado jugó en Juventud de las Piedras justamente con Monarri y ahora llegó a Danubio, lo pone doble 5 con Sebastián Rodríguez.
Y él emigró porque es cucardo.
No, se había emigrado antes.
Se tuvo que ir.
Dictadura de Milei. Capaz que es cucardo, no sabes.
Por eso es cucardo. Se tuvo que ir de la dictadura de Milei, señor, evidentemente.
Es un refugiado peronista.
Correcto, tenemos. Y entonces jugó él y jugó.
Cabecita Rodríguez. Claro. Jugaron muy bien porque los dos en la mitad de la cancha. Pero en el segundo tiempo, Rossi perdió algunas pelotas, Peñarol se vino arriba, lo empató. Y yo no lo vi tan bien a Danubio como mucha gente lo vio sacando ese primer tramo de partido.
No, me olvidé de una cosa. Hizo gol Masi Gómez, gol de la no Masi Gómez. Gómez hizo gol de la empanada, pero no fue Masi. Fue Gonzalo Gómez. De Juventud de las Piedras. Es increíble.
Claro, el 2-0 es un gol de la empanada.
¡Gol de la empanada!
Está esperando un gol de la empanada Maxi Gómez hace mucho tiempo.
Hace un año y medio. Dije que no hacía un gol de la empanada por mes. Dije que era el goleador de la empanada.
Sí, usted dijo eso.
Le sequé la empanada a Maxi Gómez.
No le queda juguito a esa empanada.
Es un Hamilton de punta a punta.
Es impresionante. Y ahora aparece otro Gómez que no, ni lo de ni la gente de las piedras sabe quién es.
Es suplente. Uno de los 11 suplentes.
Y hace el típico gol de Masi Gómez de la empanada. Le pega bajo, seco y contra el palo. Ese que le pegó en el palo en el Mundial contra Ghana, ¿se acuerda?
Sí, claro. Es el que hace Gómez el...
Gonzalo Gómez. Gonzalo. Es increíble, señor. Más de 20 veces en su carrera lo vi hacer gol de la empanada. Así como hizo gol este Gómez que no es Masi Gómez.
Sí, Maxi hizo de,
bueno,
de
lo
afuera
que generé es único. Es único en la historia del fútbol mundial. Sí, nadie se va a enterar.
Otro Gómez.
Nadie se va a dar cuenta,
no,
pero.
Nadie. ¿Eh? No, nadie se va a enterar. Pero usted está contando.
¿Por qué lo dice así? Tráiganlo de nuevo. el programa de Lionel. Pero es impresionante, señor. Y cuando vi, dije, mirá. Gol de la empanada. No es. Y después hizo gol de tiro libre Masi Gómez. ¿Lo vieron el gol de tiro libre de Masi Gómez?
Más allá de la empanada.
Mucho más lejos de la empanada. Sí, la empanada estaba. La barrera estaba en la empanada.
Claro.
Le pusieron la barrera en la empanada.
Y el gol de Leo Fernández
hizo. Hay complicidad de Rossi, el arquero.
Ah, por las apuestas. Por las apuestas.
No, no.
Estaba todo. No sé, pero bueno. Ya lo que dije, complicidad es complicidad. No, complicidad. No digas más complicidad. No,
complicidad como lo dice el periodista deportivo. Pero su impericia colaboró con el
adversario. Pero no pueden decir más eso. El periodista deportivo tiene que dejar de decir complicidad porque van a ir todos presos con eso de la complicidad. Porque ahora complicidad es otra cosa. Hay complicidad de golero. Ah, sí, bueno, no sé.
Que venga el fiscal.
Bueno, claro. Dígalo. Ustedes me parece que gritan en la pulpería y callan en la comisaría. Eso es lo que hacen ustedes. ¿Saben los periodistas deportivos? Porque después hay que ir a confirmarlo a la pulpería. Hay que ir a confirmarlo.
Más difícil en la pulpería.
Bueno, la otra posibilidad es poner a Ponce, ¿verdad? De director técnico.
De Álvaro Ponce,
el técnico de básquetbol.
Que está, bueno, otra victoria internacional.
Está a punto de clasificar a la Final Four. Solo si yo le seco la empanada con esta...
no lo digas, con este preámbulo. Van a insultar.
Con este preámbulo. Si ni saben, no entienden nada. Van igual, van a unos hinchas de Nacional ahí a los partidos internacionales de Nacional Básquetbol.
Colombia fue, ¿no?
Cualquier excusa es buena.
Este fue en Colombia. Claro. Sí, este fue en Colombia. Tuvieron que 79 horas de viaje, tuvieron más o menos. Porque hay que ir primero a Bogotá, después a Panamá, y de Panamá...
No. ¿Por qué?
A Barranquilla ahora, y de ahí se van a Medellín.
Directo a
ahora Juventud, en un subterráneo, señor.
Ahora Juventud se va a jugar a Medellín y hace vuelo Panamá.
¿Por qué no
Montevideo, Panamá, Panamá, Medellín?
Eso es lo que le digo, claro, señor.
Pero hay Bogotá, Medellín.
Pero ahora tienen que venir los de Medellín para acá.
No, menos el mismo.
Tienen que venir, que además es paisa, sí, le vamos a avisar a la gente, y se juega en Paysandú. Hay que avisarle a la gente de Paysandú por quién tienen que hinchar. Ya le dijimos, ¿no? Se van a comer una paliza de los Sanforizados Nacional. Porque los Sanforizados Nacional van para ahí. Le digo, entonces van a estar todos, paisa, eso, lo nuestro, eso, los paisas, y no sé qué, se van a comer una paliza. Le van a romper todo el estadio. Ese.
Paisas se llama el equipo.
Pero
paisas.
Pero ahora tiene 126 horas de viaje, paisas, señor, y Nacional ganó el primer partido ahí. Si gana, es el mejor de tres. ¿Ah?
Si gana este, ya clasifica, y si hay tercero, también es en Paysandú, ¿no?
Exactamente.
Exacto.
Correcto. Pero tienen que ir y volver. Tienen que ir a Medellín y volver. Tienen que tocar allá y volver.
Si no, no vale. Tienen que hacer zona.
No vale. No, exactamente. Y entonces, no debería perder Nacional, a menos que, ya le digo, esto funcione igual que como funcionó con la capacidad goleadora de la empanada de Masi Gómez.
¿Dónde,
¿verdad?,
es el Final Four, Darwin?
El Final no se sabe todavía. En Teherán puede ser. pero no sabemos. Todavía no está definido. Eso es una cosa que va a tener que poner plata Nacional, a ver si se lo lleva y eso. Se lo lleva para Paysandú. ¿Quién sabe, señor? No sé. En cualquier caso, los hinchas Nacional van ahí, van a los partidos internacionales y todo, han ido. Fueron a Río, incluso cuando jugamos.
Bueno, pero Río es un destino apetecible para hacer un poco de turismo.
Toca esta hinchada, está re loca. ¿Cómo era? Le copamos la favela, le copamos a la garota. Eso era lo que cantaba la hinchada.
Wow.
No, pero cuando estaban solos, igual se puede cantar eso, no pasa nada. El único problema es rascarse los sobacos. Claro. No se puede rascar sobaco. Le tiene que pedir al otro, al hincha que está al lado, me rascas el sobaco, por favor, que me está picando, porque lo que no puede hacer es simular un mono.
Mire, los del team, jugaron con Juventud de las Piedras. Dice Laura que vieron el vuelo con ellos. Venían los jugadores de Medellín, un cuadro llamado Deportivo Independiente de Medellín para ella. Dijeron que venían a jugar con Juventud por la Copa Libertadores. Volamos 6 horas interminables. Bueno, pero son 6 horas, no está...
76 horas.
¿Eh? No, son 6.
Sí, pero todo lo que hay que volar antes, tienen que ir en ómnibus hasta...
Antes de Medellín a Bogotá y después Bogotá a Medellín. Lo que pasa es que ella venía de Panamá, ellos no, creo.
¿Eh? ¿No? Bueno, no sé, señor. Casi cae el avión de Nacional, ¿sabían eso?
No.
Ah, sí, casi cae el avión, pero venía parrado. Así que...
Claro, dos veces no.
Nadie, claro.
Por supuesto,
señor.
Pará, está parrado.
Cuando le avisaron eso al guionista de Dios, le mostraron la lista y dijo, no, pará, momento, acá, y ya está.
El otro día, Tito Goncalves contó que cuando volvió Peñarol de Santiago en el 87, nunca vio que se moviera tanto un avión como ese día, y la tranquilidad de ver a Parrado.
Claro, todo el mundo le pasa lo mismo. ¿Sí? Todos hacen lo mismo, señor. Se saca selfie con Parrado en la puerta del avión y dice...
Estamos tranquilos.
Le manda a su madre, a la... a la tía o a la que sufra más ese tipo de de nerviosismo, ¿no? De estrés antitraumático, digamos, antes de que suceda el trauma, y le dice, tranquila, tía, que voy con...
No, vamos, no. Carlos Alberto era de sufrir mucho, ¿eh? Sí. El padre del hijo
era
de Carlito.
Pastillita, whisky, sí. y dormir.
Sí. No, y rezo y todo. ¿Dónde está? El profe Pillerúa lo hizo cuando íbamos a Rusia. Tomó whisky, pastilla, mezcló. Cuando llegamos, no sabía dónde mierda está. Decía incoherencia.
Ah, pero se ve que
tuvimos que explicar que tenía un hijo que se llamaba Jorge. Todo fue espectacular.
Se ve que de periodista viejo, veterano, porque sí. Carlos Alberto era cuando se iba al fondo a pedir los whisky.
Sí, claro.
Y se lo veía pastillita y después se tomaba dos.
Se bajó en Rusia, nos bajamos en Moscú y dice, siguen siendo comunistas acá, dice.
No, vamos, hasta mañana a las 8. Chao, chao, gracias. Chao, chao.
No toquen nada.